¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Bienvenidos, ¿cómo están? Un lunes más de Historias del Llano. Muy felices de estar con ustedes como siempre. El día de hoy estamos Omar Sánchez García y conmigo está Ricardo Lin. ¿Cómo estás, Ricardo?
Qué hermosa presentación, Omar, ¿eh? Ya voy a pedir que tú abras siempre los programas. Pues feliz, feliz de estar contigo un lunes más y por supuesto con los raboneros y raboneras.
Así es, muy felices y pues como siempre, como cada lunes tenemos un gran invitado, siempre lo decimos, pero siempre es la verdad. Entonces vamos a aprender mucho, grandes anécdotas con históricos del fútbol mexicano y mundial. Entonces, pues agárrense porque va a estar bueno. Haznos los honores, Ricardo.
Pues, ¿qué más, Omar? Te digo así, tal cual. Un psicólogo en el deporte, de alto rendimiento además, ¿no? Por ahí, si alguien se interesa también en esa carrera, saben que, pues sí hay, ¿no? Sí hay, pero hay que buscarle. Y bueno, de decirles que nuestro invitado se llama Gustavo Cepeda. Le pueden decir profe Gustavo, o Gustavo también ya nos dijo, ¿no? Que no tiene inconveniente para todos, ¿no? Y sin más, pues, arranquémonos, Gustavo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo, Omar, rabonero, raboneras? Un gusto que me hayan invitado. Espero que el día de hoy sea muy productivo y que se la pasen a todo dar. Gracias.
Bueno, profe Gustavo, pues démosle, porque ya nos contó un poquito sobre qué va esta anécdota y la verdad es que comemos ansias porque inclusive nosotros pues queremos saber cómo fue, cómo inició y cómo acabó esta gran historia. Entonces, le dejamos los micrófonos.
Muchas gracias. Bueno, pues mi anécdota comienza con una problemática. Yo quería titularme, quería hacer una tesis. Y pues en mi generación estaba vivo el equipo de los Leones Negros, de aquellos grandes Leones Negros. Cuando los entrenaba el señor Ignacio Trelles, yo me acerqué al equipo, al primer equipo, con el entrenador Ignacio Trelles para que si podía asesorarme mi tesis en referencia al fútbol y la psicología. Ese fue mi primer acercamiento con los grandes del fútbol, ¿sí? Entonces yo buscaba a alguien que supiera, y pues ¿quién más que el señor Trelles? Cuando llego, le pido su ayuda, pues me dice, jovencito, fíjese que yo sí sé algo de psicología, pero a mí me pagan por entrenar, no por platicar con usted. Y pues me batió, así como chavito que se le acerca a las chamacas con flores, me batió completamente. Ya venía algo tristón del Club de la Primavera a Guadalajara. Ustedes saben que hay un camino largo de la salida a Nogales. Y por ahí está la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una institución privada, no es pública. Y me acordé que estaba nada menos y nada más el señor Bora Milutinovic entrenando al equipo de Tecos, ¿sí? Pues me atreví, me metí al estadio al 3 de marzo y estaba el señor Bora recargado en una bardita viendo el entrenamiento. Le saludé, le dije, Bora, profe, buenas tardes, mire, así y así y así, con mi tesis, esto, lo otro. Y fíjate la atención que puso el señor, ¿sí? Un chavo que no me conocía, que se le acerca, estaba entrenando, estaba viendo el entrenamiento, y me dice, hey, no te entiendo, pásate al vestidor y ahí nos vemos. Me pasé al vestidor y efectivamente ya estaba el señor ahí. Cuando le digo, oiga profesor, pues mire mi tesis sobre psicología del deporte, lo quiero hacer en el fútbol, le expliqué todo y me dijo, sí te ayudo, con todo gusto te ayudo. Oiga, profesor, pero pues hay un problema, dígame. Pues es que usted es de Tecos y yo soy de UDG, ¿sí? Políticamente no se encuentran. Me dice, ¿hay algún problema entre tú y yo? ¿Estamos platicando tú y yo? Sí, entonces ¿para qué metes problemas en esto? Perfecto, ¿no? De ahí, cada miércoles, después del entrenamiento, él me esperaba, hacía una cita con su secretaria, y cada miércoles después del entrenamiento, ¿sí? Hacía mi asesoramiento en cuanto a tesis. Pero resulta ser que a la siguiente semana, después de unos varios meses, escucho que el señor Goran Milutinovic deja Tecos y se va a la selección de Estados Unidos, y yo no había terminado mi tesis. Hijo, no, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Bueno, no supe cómo, pero pues bueno, con lo que tenía, terminé la tesis. Lo que me abrió la puerta al alto rendimiento fue lo siguiente. Cuando fue la primer Copa de Oro organizada por CONCACAF, allá en Estados Unidos, la primer Copa de Oro, unos 30 días antes, un mes antes, mes y medio antes, me llega una carta del consulado norteamericano diciéndome que me quieren ver en el consulado. Mi madre se asustó mucho y me dijo, ¿qué hiciste, Gustavo? ¿Qué hiciste, caramba? Porque, pues, óyeme, cabrón, pues, que el consulado te ande buscando. Pues no sé, y mi madre siempre fue, si usted hizo algo, usted lo resuelve. Vaya a ver qué quiere. Puta, pues yo iba asustado, no sabía por qué. Paso, y no me pasan a las ventanillas normales, me pasan con el señor, el cónsul de los Estados Unidos. Ay, cabrón, me piden una identificación, pues yo entrego la de la credencial de universitario. Me dice, sí, es usted. Pues más me asusté. Sí, más me asusté. Y me dice, aquí está la visa. Sí, es una visa que la Federación de Estados Unidos, la Federación de Fútbol, está solicitando para usted. Y me pidieron que, por favor, cuando viniera, se comunicara con el señor Bora Milutinovic. ¡Órale! El señor no se olvidó de mí. Estando allá, se acordó, pidió la visa. Bueno, me mandó todo, avión, hospedaje, todo, para trabajar con la primera selección de Estados Unidos que iba a participar en la primer Copa de Oro, con Tony Meola, con Johnson, con Benson, bueno, con el mágico, bueno, no me la creía, ¿sí? Y ahí fue donde el señor Bora Milutinovic me enseñó realmente qué es la psicología aplicada al fútbol, ¿sí? Y aplicada realmente al alto rendimiento. Les voy a platicar esto. Cuando yo estaba ahí, el preparador físico, yo vi que el preparador físico a la selección les puso una manda, ¿sí? Un trabajo fortísimo en el trabajo muscular de fuerza, ¿sí? Y pues yo, como psicólogo, con una vista paternalista, terminando el entrenamiento, les puse un ejercicio de relajación para que se recuperaran, entre comillas. Al día siguiente, el mismo preparador físico les toma tiempos y no respondían. Y voltea conmigo y me dice, ¿qué les trabajaste? Pues yo inocentemente le dije, pues, relajación. ¡No, cabrón! Perdón por lo de cabrón. ¿Sí? Me dice, ¡no, cabrón! ¿Qué pendejada hiciste, cabrón? Que pues los relajé, no, y se mete con Bora. Y ahí escuché como 10 minutos que este cabrón, Después me habla Bora y me dice, mira, fue mi primer lección en el trabajo de un equipo de fútbol. Me dice, mira, todo trabajo debe de ir conectado. El aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto psicológico. Tú como psicólogo debes de apoyar el trabajo del preparador físico. Si trabajo fuerza, tú tienes que poner ejercicios o técnicas psicológicas para la fuerza, no para relajar. Perfecto, entendí. Posteriormente me metí a construir entrenamientos con Bora, con el profe Malta, que era su auxiliar, con el preparador físico, y ahí entendí que la preparación física debe de ser en conjunto con la preparación mental. Por eso se llama entrenamiento físico y entrenamiento mental. Ya cuando terminó el torneo, que quedamos campeones, que le ganamos a México, ¿sí? Me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Pues ya te pagué el curso, ya puedes terminar tu tesis. Y sí, efectivamente, con eso. Y lo he visto 2-3 veces cuando viene a Guadalajara, que llega al Club Atlas, le gusta mucho llegar al Club Atlas, saludarlo, y no se acuerda a veces de mí. Y la última vez que lo vi, también me enseñó muchísimo. Lo vi en el Mundial de Rusia, en el Mundial, en la final, ya ves que es asesor técnico de FIFA. Y me preguntó, Gustavo, porque yo fui a asesorar a árbitros de ese Mundial. Y me dice, Gustavo, ¿a quién le vas? Pues, profesor, no me diga, a Croacia. Tiene un fútbol más ofensivo, tiene un fútbol más brillante, con muchas variantes. En cambio, Francia, pues solamente con 2-3 jugadores es su base. Y me dice, ¿ya te diste cuenta que en este Mundial los equipos que han tenido mayor posesión de juego son los que han perdido? ¡Órale! No me había dado cuenta. Le dije, pues claro, el fútbol defensivo. Y me dijo algo interesante, dice, ¡ay, la cultura de México! Ofensivo, defensivo. Ya no hay ofensivo, defensivo. Ve el trabajo de Francia. Toda la pelota que tiene termina en jugada de gol o en aproximación a gol. Esto se llama fútbol eficiente. Y ese fútbol eficiente está rompiendo el esquema de fútbol ofensivo o fútbol defensivo. Te recomiendo que leas algo que se llama pensamiento exponencial. Me metí a ver lo que es pensamiento exponencial y es un concepto creado en la Universidad de Silicon Valley, ¿sí? En donde no estés pensando en la primera acción, sino estés pensando en la segunda y tercera acción, pero qué grado de eficacia vas a tener en la primera y segunda acción. Y eso gracias al profesor Bora. Si no, aquí siguiera mencionando fútbol ofensivo y fútbol defensivo. No, ya me fijo qué tan eficaz es el juego.
La gente no me está mirando, Mar, obviamente, pero estoy sonriendo, casi estoy aquí sacando la pizarra y anotando lo que nos dice, porque de verdad, o sea, esta anécdota terminó siendo una clase magistral, sí, completamente real, ¿eh? Y además, obviamente tampoco esto lo ve la gente, pero mientras el profe Gustavo para los cuates, ¿no? Ya, nos está platicando, sonríe, ¿no? Acordándose evidentemente de esos momentos que terminaron marcándolos. Yo la verdad tenía por ahí una pregunta de justamente qué había pasado con la tesis, pero pues ya me di cuenta que la conclusión evidentemente fue tremenda, ¿no? Y algo que me llama la atención, Omar, Gustavo y obviamente las personas que nos están escuchando, es que estamos hablando de psicología en el deporte de alto rendimiento, específicamente en el caso de Gustavo, desde finales de los 80, ¿no? Cuando estaba con la tesis, que es cuando estaba justamente Bora en Guadalajara. Y además, pues, la Copa Oro, que ahorita pues estamos en tono, ¿no? Fue en 1991. Y este tema, de repente, yo no sabía que tenía tanto tiempo, ¿eh? Tengo que serles muy honesto. Pensaba que era muy actual. No sé cómo lo veas tú, Omar.
Sí, igualmente. Era parte de lo que yo quería preguntarle a Gustavo. ¿Cómo llegó a que le interesara este tema para hacer su tesis al respecto? Porque muchos equipos todavía, incluso hoy en día, no tienen como tal estrategia psicológica dentro de sus planteles. Entonces es algo que cada vez está permeando más, pero sí hace 30 años, pues al menos a nosotros a la distancia, no suena que fue algo pues bastante innovador. Y sobre todo, ¿qué fue lo que en ese momento te motivó o te llamó particularmente la atención, Gustavo, para inclinarte por esa área específica de la psicología?
Mira, en casa mi madre nos impulsaba mucho al deporte. Yo tendría 3-4 años, me acuerdo, entre sueños, ¿sí? Mi hermano el mayor, imagínate, si yo tengo 54 años, ¿cómo estará mi hermano el mayor? ¿Sí? Entonces, yo soy el más chico de la familia, imagínate, ¿sí? Bueno, mi hermano el mayor era seleccionado nacional de maratón, él corría maratones. Entonces, se levantaba a diario a las 4:30, y calentaba alrededor de la casa, ¿sí? Perdón, alrededor de la cuadra. Y yo me levantaba con él y corría, yo tenía 3-4 años, yo corría junto con él. Entonces, mi primer contacto con el deporte fue mi hermano. Después, mi otro hermano, en medio, llegó a debutar 2-3 partidos en el Cruz Azul, también de Ignacio Trelles, ¿sí? Y una hermana mía, Carolina, ella fue seleccionada por el Estado en salto de altura, ¿sí? Entonces, mi madre nos empujaba mucho al deporte, y yo, pues, vivía, como soy el más chico, vivía la vida del deporte. Ahora, cuando entro a la Facultad de Psicología, hay una materia que se llama, o se llamaba, dinámica de grupos. A mí me enfadaba la hija de su madre, me enfadaba, porque el maestro no era nada dinámico, pura teoría, y que Pichón Rivière dice esto, y que Freud dice esto, y que Fritz Perls dice esto. A mí me enfadaba, hasta que le dije un día, oiga, ¿y por qué no nos aplica una dinámica? Nos está explicando pura teoría, ¿por qué no nos da una dinámica? Y me dijo el profesor, en ese tiempo, me dijo, pues, ¿por qué no ves o buscas documentos? En ese tiempo no había videos, sino solo películas, documentos del fútbol americano. Y ese fue el clic que me hizo convertirme en psicólogo del deporte. Empecé a buscar artículos, revistas, y veía todo lo que sucedía alrededor del fútbol americano, porque ellos ya aplicaban una teoría que se llama del segundo esfuerzo, de Vince Lombardi, ¿sí? Vince Lombardi fue el genio de la aplicación de la psicología en el ámbito del deporte. Fue el primer entrenador, no el primer psicólogo, el primer entrenador en sistematizar el aspecto de la psicología. No solamente motivar, sino sistematizar, crear un método, ¿sí? Y gracias a esa lectura, a esa materia, pues bueno, fue como yo me metí al ámbito de la psicología del deporte. Pero quiero decirles algo más, fíjense. Dios, la naturaleza, no lo sé quién. Me ha tocado convivir con personalidades del fútbol, y de manera curiosa. Yo escuchaba mucho un programa aquí en Guadalajara con Octavio Hernández, que era una referencia en el ámbito del deporte, y yo llamaba diario, participaba en comentarios. Y después ese señor, Octavio Hernández, me dijo que si yo quería tomar 3-4 minutos de comentarios de psicología, de los partidos de Chivas, de Atlas, de UDG, que jugaban aquí. Y sí, ahí tienen a Gustavo Cepeda todos los lunes hablando al radio, y me daban voz, y hacía mis comentarios. Correcto. Después se integra el profesor Arturo Yamazaki, el único árbitro mexicano, peruano, que está en el Salón de la Fama de CONCACAF. Es el único árbitro que está en el Salón de la Fama. Otra referencia, el árbitro del partido del siglo en México 70, Italia-Alemania. Sí, bueno. Pues ese señor estaba también como comentarista en esa estación de radio, y un día me dice, oiga, ¿usted no le gustaría ser árbitro? Dije, profe, pues ya estoy grande, yo tendría en ese tiempo 24 años, ¿sí? Dice, no, pues métase al curso, ándele. Pues me metí al curso, y fíjate, tuve la dicha, y ahí conocí a Paul Delgadillo, a Gorrocino, a Rita Muñoz, ¿sí? Que fueron mis compañeros de generación, que fueron los que se sobresalieron. Cuando yo estaba trabajando ya como árbitro, aspirando a ser árbitro, el profe Yamazaki me habla y me dice, porque fue a verme a 2 partidos, me dice, oiga, me habla la oficina de él, y me dice, oiga, usted como árbitro es excelente psicólogo. A ver, profe, no le entiendo, ¿cómo que? A ver, o sea que hasta aquí llegué. Sí, hasta aquí llegó como árbitro. pero le quiero pedir un favor. Le voy a pedir que se meta como asesor de sus compañeros, porque a sus compañeros les hace falta mucha capacidad mental. Entonces, no se retire del arbitraje, solo de ser árbitro. Y mira, gracias a eso, he conocido a enormidades de personalidades en el arbitraje, ¿sí? Y gracias a eso, después me conecté a la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Mexicana de Fútbol, donde conocí a más gente, ¿sí? Donde me permitieron conocer a un señor fundamental en mi crecimiento, que se llama Jimmy Gosville, ¿sí? Jimmy Gosville, él me permitió y me abrió la puerta, porque trabajé con él 10 años en sus equipos, ¿sí? Me abrió la puerta para llegar a ser becado por la FIFA, en una beca que se llama Beca Joao Havelange, que es precisamente con la que estoy trabajando con los árbitros, ¿sí? Esto, ¿tú crees que no me voy a enamorar de mi profesión? Así nació y así sigue mi romance con la profesión.
Oigan, yo ya quiero meter mi segunda carrera, ¿eh? O sea, es que escuchando todo esto, de verdad, es que de pronto uno no se imagina la magnitud. Hace unos instantes también comentaba los nombres de técnicos, ¿no? Partiendo de Vince Lombardi específicamente en la NFL, pero de técnicos en el fútbol, un nombre muy lejano ya, pero Renato Cesarini en su momento con Pumas, por ejemplo, más para acá obviamente está Bielsa, ¿no? Podríamos pensar inclusive ahí en Guardiola. Me quedo impactado de verdad y no quiero dejar de mencionar a Menotti, ¿no? Que también es contemporáneo de Bora.
Ricardo, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas a Menotti, te digo, Dios, la naturaleza, no lo sé, me ha favorecido tanto, que cuando estaba con el señor Yamazaki, me dice, voy a ir a México, ¿me acompañas? Sí, cómo no, vamos. Y en ese tiempo, estaba como entrenador el señor César Luis Menotti. Y el profesor César Luis Menotti, después les comparto una fotografía, me dice, ¿tú eres psicólogo? No, estoy estudiando para ser psicólogo, pero me gusta esto del deporte. Me dice, pues bien, hoy eres el psicólogo de la Selección de México. ¿Qué les puedes decir? ¡Puta! Estaba Benjamín Galindo, estaba el Chepo, estaba el Conejo. ¿Qué les digo, cabrón? ¿Qué les digo? ¿Sí? Y me han abierto las puertas, no lo sé, pero me han abierto las puertas. Después de esto que mencionas a Bielsa últimamente, el señor Jimmy Gosville tuvo mucha injerencia en que yo trabajara en una primera etapa en Atlas, porque en una segunda etapa también lo hice. No, pues la verdad, con el señor Bielsa, sí me determinó, sí influyó muchísimo en mi estilo de trabajar con el alto rendimiento, ¿sí? Yo a mis pacientes, a mis deportistas, les digo, en 3 meses, si no tienes cambios, yo no soy para ti ni tú eres para mí. Por lo tanto, tenemos que demostrar cambios en 3 meses. Eso es alto rendimiento. Necesito ver el compromiso del jugador. Si no hay compromiso, pues ¿para qué nos hacemos tontos? ¿Sí? Y el señor Bielsa me ayudó a sistematizar una metodología de trabajo, ¿sí? propia. ¿Sí? Con Bora enseñé cómo se trabajaba, pero con Bielsa aprendí a cómo de veras empezar a trabajar de manera sistemática, a traducir el aspecto mental en ejercicios para que el jugador entrene el aspecto mental sin que se dé cuenta y vaya creciendo. O sea, una genialidad ese señor, la verdad. Y un trato humano, ¡fuh! Increíble. Pero una exigencia en cancha de los mil demonios, ¿eh? El Tuca es poco. ¿Sí? Por eso creo que Bielsa desgasta mucho al jugador en su relación, porque es muy exigente. Así es. Una vez me dijo, al talentoso, Gustavo, al que tú descubras que tiene talento, sin piedad. Entonces, así los trata.
¿Y cómo se generó este sistema que comentas, Gustavo? Es decir, ¿qué fue lo que detonó Bielsa para que tú generaras este sistema? ¿Cómo se dio esa plática cómo partió?
Me enseñó a analizar los partidos de fútbol. Me dijo, trata de encontrar qué acciones mentales se repiten en todos los partidos. Me puso a ver los partidos de México 86, me puso a ver los partidos de Italia 90, todos esos partidos me puso a ver. Y entonces saqué variables. Él le dice variables, yo saqué como indicadores, ¿sí? De motivación, de concentración, atención, visualización. Esas las sistematicé y ya que se las llevé, él me dijo, correcto, de estas variables que usted descubrió, hágame 10 ejercicios de cada uno, pero con balón. Entonces me puso a pensar cómo motivar a un jugador jugando fútbol, sin decirle, oye, adelante esto. No. ¿Cómo motivarlo? Con un balón. ¿Cómo concentrarlo? Con ejercicios con balón. ¿Sí? ¿Cómo mejorar su actitud? Con ejercicios. Ahí me enseñó. Y ese es el método que yo utilizo. Yo no veo cuál es tu bronca. Yo veo cuáles son tus habilidades para sistematizarlas con ejercicios y que puedas crecer. ¿Sí? Voy a mencionar algunos que me han permitido, no todos me han permitido, yo les pido permiso mencionarlos, los que han trabajado conmigo. Creo que funciona mi trabajo. Pues, para nombrar dos, Alberto Coyote y Benjamín Galindo. Nada más.
Pues estamos, Ricardo y yo, insistimos, es bien interesante y si resulta como una clase. Y para ir cerrando, Gustavo, ¿crees que este tema tan dicho de México, del quinto partido, etcétera, el margen de actuación de un trabajo psicológico, ¿qué tanto podría caber? Es decir, dejando de lado, claro, las diferencias futbolísticas que puede existir con ciertas potencias, pero con un cierto trabajo, con un sistema, con una estructura, ¿crees que el margen de poder crecer y poder tener resultados diferentes puede alcanzar con el trabajo psicológico? ¿O crees que sí, digamos, la limitación o el alcance, hay ciertos lugares donde definitivamente ya no te va a permitir trascender? ¿Qué opinas de eso puntualmente de lo de México y el quinto partido?
Y antes, Gustavo, Omar. Para añadir esa gran pregunta que acabas de decir, es un proceso evidentemente también, es una construcción. Entonces, ¿se pone un límite en ese sentido? Y quisiera agregarlo a esa pregunta.
Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, muy buena pregunta. Primero quiero decirles que el deportista mexicano sí tiene mentalidad, sí tiene una mentalidad ganadora, porque con los factores de rendimiento, que son cuatro, físico, técnico, táctico y psicológico, ¿sí? Que la mayoría de los deportistas de élite los entrenan, en el deporte mexicano solamente se entrenan tres, y con tres compite a nivel mundial. Hagan de cuenta que al Canelo Álvarez le amarran la mano, una mano, y así pelea contra los mejores del mundo, y les da batalla, ¿sí? Esta analogía es parecida al tipo de mentalidad que tiene el deportista mexicano. Desgraciadamente, no entrena su mentalidad, la mayoría. Ahora, hablando de selección en fútbol, sí hay una persona que se encarga, que es la psicóloga Parma Aragón. Ella trabaja, inclusive tiene mucho tiempo trabajando con Federación Mexicana. Desgraciadamente, donde yo menciono que el trabajo buscando al quinto partido no lo vamos a lograr mientras busquemos el quinto partido. Hay una frase que dice Bruce Lee, que menciona, él buscaba, fíjense, y esto es real, él buscaba romper una tabla de 10 pulgadas de grosor. Él buscaba hacer eso y llegó a romper una tabla de 5 pulgadas. Imagínense, 5 pulgadas son casi que 15 centímetros. Bueno, ok. Él decía, si yo me pongo objetivos cortos, mi resultado va a ser corto. Pero si me pongo objetivos altos, aunque no los alcance, va a ser heroico lo que yo logre en referencia a esos objetivos. Por lo tanto, si solamente trabajamos para el quinto partido, imagínate la mentalidad hasta dónde queda, cumplir. Sin embargo, si nosotros decimos México, no es que tenga posibilidades, no, lo que decía Chucho Ramírez con sus jovencitos, los primeros campeones del mundo, nosotros tenemos la capacidad, habilidad y entrenamiento para ser los campeones del mundo y exigir a ese nivel. Creo que sí tendríamos oportunidad de no solo llegar al quinto partido, sino superarnos. Pero mientras nos pongamos las metas cortas, nuestro pensamiento va a ser corto. Así.
Pues estoy casi de pie, estoy casi aplaudiendo, no lo hago porque se va a escuchar mucho ruido, pero de verdad, Gustavo, no, después de eso sí tengo que, profe Gustavo, así, ya, profe Gustavo, lo instauro, no, agradecerle, y además, no lo decía en broma, de verdad al inicio, esto evidentemente es un campo de trabajo que trae sus recompensas económicas, pero además claramente de pasión. E invitar a la gente a que se acerquen, a que busquen, ¿no? Yo, de verdad, a ver si no la busco por ahí. Y además, algo muy importante, recomendarlo, también que esto no solamente aplica para el deporte, ¿no? Uno no necesita ser deportista para tener que acercarse a la psicología. Evidentemente, es un campo que brinda y asesora y da herramientas para ayudarnos en el día a día, ¿no? Esa es una recomendación de salud mental, tal cual, ¿no? Abierta al público. Y profe Gustavo, de verdad agradecerle por la clase de hoy, porque eso fue, o sea, sí fue un podcast, pero fue una clase. Y seguramente la gente está muy contenta con esto que ha escuchado. Hay muchas cosas que quedan con duda porque surgen más preguntas y ojalá en algún momento podamos volver a tenerlo. Y Omar, pues feliz de haber compartido un podcast contigo, pero además específicamente este podcast. Muchas gracias a todos.
Sí, totalmente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gustavo. Todos los invitados siempre nos comparten muy buenas anécdotas, pero de verdad lo de hoy se sintió como una gran clase que nos deja mucho aprendizaje y anécdotas bien, bien interesantes con grandes, o sea, de verdad, personalidades bien grandes dentro del mundo del fútbol. Bielsa, Trelles aquí en México, ¿no? Que es totalmente una leyenda. Entonces, pues bueno, Ricardo, nos andaremos viendo el próximo lunes. Gustavo, ojalá nos encontremos próximamente en Apuntes para muchísimas cosas. El conocimiento y además la pasión con la que lo platicas seguramente hará que te estemos buscando próximamente. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a todos ustedes, raboneros, raboneras. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.
Pues ahí está. Muchas gracias, rabonero. Nos vemos el próximo lunes en Historias del Llano. Adiós.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.